Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar ahora. Bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Hoy es viernes 3 de enero de 2013. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, 3 de enero y qué poquito queda para que lleguen los Reyes Magos. Y eso te estamos preguntando, que nos cuentes pues aquella noche, aquel día de Reyes, aquella cabalgata, tus historias con los regalos de los Reyes. Y mira, Conchi de Las Palmas nos ha llamado al 950-6006 y dice: 6 años tenía, peleaba con mis hermanos por un tractor. Y me regalaron un tractor, una escoba y una cocinita. Iba como una loca. Recuerdo que fueron los mejores Reyes. Y nos ha escrito Maribel a nuestro muro de Facebook a la noche de COPE y dice: buenas noches, mis recuerdos maravillosos. Somos nada más y nada menos que 6 hermanos. En casa solo entraba el sueldo de mi padre, un obrero con un sueldo pequeño. Pero siempre nos llegaban los regalos, casi siempre lo que no pedíamos, pero nos encantaban. ¿Qué tiempos aquellos? Y este año va a ser el primero en muchos años que no le podré regalar nada a mi madre. Gracias a todos estos que nos desgobiernan. Gracias por estar ahí todas las noches y feliz 2014 y que los Reyes Magos se porten bien. Nada, no paramos de repetir que hemos sido muy requete buenos. Ya sabes que nos quieres contar tu noche de Reyes, lo puedes hacer a través del muro de Facebook La Noche de COPE, en Twitter @ La Noche de COPE, en el correo lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Belén Ródenas.
A estas horas tenemos cielos cubiertos prácticamente en toda la península y Baleares y despejados en las Islas Canarias, con lluvias en Galicia, Cantabria, País Vasco y Castilla y León y algunos puntos de Andalucía. Se libra de chubascos el litoral mediterráneo, aunque con intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, aún agradables, ya que este fin de semana se espera un temporal que dejará en toda España frío, lluvias y viento. Las máximas las encontramos en Las Palmas y en Cádiz con 16 grados y la mínima con 8 grados registra en varios puntos de la geografía española como Segovia, Ávila o Granada.
¿Y cómo están las carreteras?
Tranquilidad en las carreteras españolas, pero cuidado con la niebla. Si circulas por la carretera A3 desde el kilómetro 72 en Belinchón, Cuenca, al kilómetro 168 en Honrubia, Cuenca, en ambos sentidos. Y también precaución en la autopista autovía A2 desde el kilómetro 139 en Alcolea del Pinal, Guadalajara, al kilómetro 69 en Gajanejos, Guadalajara, en ambos sentidos.
Actualizamos el tiempo y el tráfico con Belén en unos minutos. Parece que los fans de los Kings que queramos volver a escuchar sus temas en directo no tendremos que conformarnos solo con el material de la banda. En una entrevista, el cantante y compositor del conjunto Ray Davies ha anunciado que la reunión del grupo está más cerca que nunca de suceder. Ya el pasado mes de septiembre, el guitarrista del grupo y hermano de Ray, Dave Davies, anunció a Rolling Stone que había un 50% de probabilidad de que la banda se reuniera en un futuro cercano, pero que la pelota estaba en el tejado del cantante. Según Mick Avory, batería de la banda hasta el 84, los tres componentes del grupo se están haciendo mayores y esta podría ser la última oportunidad para la reconciliación. Sería bueno que hiciéramos algo juntos, afirmó, ya que las posibilidades de hacerlo van disminuyendo a medida que hablamos. Mónica Villarain, muy buenos días.
Buenos días, Lartaun.
¿Te gustan los Kinks?
Pues no tengo el gusto, la verdad, no los conocía hasta ahora.
No los conocías hasta
no,
ahora.
No, en esto, no, me has pillado.
Bueno, pues vamos con el día en cifras. El Ministerio de Empleo dará a conocer hoy a las 9 de la mañana los nuevos datos del paro correspondientes al mes de diciembre. Fuentes consultadas por COPE ya hablan de que el descenso será histórico.
Las informaciones apuntan a que rondará los 107.000 desempleados menos. En total, este 2013 habrían encontrado trabajo 146.000 personas, por lo que se convertiría en el primer año desde que empezó la crisis que desciende el número de personas sin empleo apuntadas a los registros del departamento que dirige Fátima Báñez. Si esto se confirma esta mañana, situará la cifra total de parados alrededor de los 4.700.000. El dato multiplica las esperanzas del Gobierno de reducir la lista de parados antes de que termine esta legislatura.
El Ministerio de Fomento se ha propuesto como mediador entre SACIR y Panamá para retomar las obras del canal. El presidente panameño Ricardo Martinelli ha rechazado hacerse cargo de los sobrecostes que ascienden a 1.600 millones de dólares, unos 1.170 millones de euros.
Porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación. Es una obra que es de la humanidad y que ellos licitaron, pusieron un precio y ahora no va a venir con el cuentito de que están subiendo los precios.
El presidente Martinelli viajará a España e Italia para exigir a los gobiernos que hagan que sus empresas cumplan con el contrato de ampliación del canal de Panamá. Las obras están completadas al 70%, pero podrían paralizarse este mes, según anunciaba el consorcio internacional que dirige la española SACIR. En COPE ha estado su portavoz, Pedro Alonso.
Hemos llegado a este punto porque el cliente, bueno, pues no acepta ninguna de ellas, no acepta compromisos al respecto y, bueno, es la menos mala de todas las situaciones, porque la obra no se puede continuar si el cliente no aporta nuevos fondos.
Pese a todo, SACIR ha señalado que mantiene abierto el diálogo con la autoridad del Canal de Panamá para alcanzar un acuerdo que ponga fin al desequilibrio contractual y poder continuar con las obras.
Artur Mas ha enviado una carta a los 27 líderes de la Unión Europea y a los responsables de exteriores de otros 18 países, incluyendo un memorándum de 200 folios, donde defiende la consulta soberanista en Cataluña y pide apoyo internacional.
La carta fue enviada el pasado 20 de diciembre en inglés, excepto en el caso de Francia, que se ha emitido en su idioma. El documento dice textualmente: confío que pueda contar con usted para tirar adelante este proceso democrático y pacífico, preguntando además si desean que Cataluña sea un Estado independiente. Francia ha sido el primer país en contestar, mediante un portavoz de la embajada, que recuerda que Hollande ya citó el asunto catalán como algo interno de España y, por tanto, es competencia exclusiva de su soberanía.
La AVT ha solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba el acto previsto para el sábado en Durango, en el que participarán 63 etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot.
Se suma así a la petición iniciada por Dignidad y Justicia el pasado miércoles. La Asociación de Víctimas del Terrorismo considera también que la convocatoria del colectivo de presos políticos vascos supone un delito de enaltecimiento del terrorismo y una humillación a las víctimas, ya que la finalidad es apoyar a ETA. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha estado en la linterna.
Este verano pasado hemos pedido la prohibición de casi 20 manifestaciones de este tipo, concentraciones, homenajes, y no han prohibido ninguna. Y ya, juez Pedraz, tenemos mucha experiencia en que casi todos los escritos que presentamos denunciando no ha prohibido hasta ahora ninguno.
La OBT solicita que, de no prohibirse el acto, se haga un especial seguimiento y se disuelva en caso de que se verifique que existe un delito de enaltecimiento del terrorismo. Justo este jueves han sido imputadas en Pamplona 5 personas por portar pancartas sobre presos de ETA en San Fermín. Se les acusa de un delito de desorden público tras empujar y golpear a varias personas que estaban en la plaza consistorial en el momento del lanzamiento del chupinazo.
El Partido Popular celebra hoy el Partido Popular celebra el próximo 8 de enero su primer comité ejecutivo nacional del año, que estará presidido por el líder del partido, Mariano Rajoy.
La reforma de la ley del aborto será uno de los asuntos a debatir en la reunión, después de que varias voces del Partido Popular se hayan mostrado críticas con su contenido. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado que el anteproyecto no supondrá fisuras en el grupo parlamentario.
No va a haber fisuras en el grupo parlamentario. Los diputados del Grupo Popular siempre actúan con libertad de voto, en coherencia con el compromiso del debate de investidura y el programa electoral.
Si es verdad lo que algunos miembros y miembras, algunos más y otros menos destacados. Sí es verdad, sí es cierto, que no comparten este anteproyecto de ley, van a tener la oportunidad de demostrarlo con la votación de esta proposición no de ley, en el pleno extraordinario que pedimos para ello, en un voto secreto.
Es la portavoz parlamentaria socialista Soraya Rodríguez, que ha pedido por su parte una consulta en el Congreso sobre la ley del aborto, por la que requiere la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Justicia y Sanidad. Pero también ha pedido la comparecencia en la Cámara Baja de otros cuatro ministros para que den cuentas de la subida de la factura de la luz, de la congelación del salario mínimo interprofesional, del déficit público y de la futura ley de seguridad ciudadana.
Las matriculaciones de automóviles han ascendido por encima de las 720.000 unidades el año pasado, lo que supone un aumento del 3,3% respecto a 2012, la primera subida en los últimos tres ejercicios.
Las ventas a particulares han aumentado un 18% y se ha elevado el número de matriculaciones en todas las autonomías, con mayor énfasis en Canarias, mientras ha bajado en Baleares y Madrid. Los datos los han aportado las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores, que consideran que este repunte se debe principalmente a los planes de incentivos a la compra de automóviles de PIBE y PIMAER. Por otro lado, siguen insistiendo en que el mercado se mantiene en un nivel anormalmente bajo para lo que le correspondería por renta per cápita y desarrollo económico de España. David Barrientos, portavoz de ANFAC en COPE.
Puede parecer un dato que es pequeño para el mercado español, es un dato seguramente que sea en indicio de una cierta recuperación, hemos tocado suelo y a partir de ahora yo creo que el mercado español debería crecer.
La familia del joven fallecido en la AP7 en el accidente de tráfico causado por el kamikaze de Valencia ha reclamado ante la Audiencia Valenciana su ingreso efectivo en prisión.
La petición tiene lugar después de que el pasado 7 de noviembre el Tribunal Supremo anulara el indulto que el Gobierno le concedió al no hallar una base jurídica en la decisión. Pero pese a ello, el kamikaze sigue en libertad sin cumplir los 13 años de cárcel a los que se les había condenado. El Ejecutivo dispone de 3 meses para decidir si vuelve a conceder el indulto, contando esta vez con una resolución que señale las razones, ya sea por justicia, equidad o utilidad pública que exige la ley. Sin embargo, está pendiente en el Tribunal Constitucional un recurso de la defensa contra la anulación del Supremo, resolución que seguirá el Gobierno para tomar una decisión.
Después de haber pasado la noche buena y la noche vieja a bordo, los 52 pasajeros del buque ruso encallado en el Antártico han sido rescatados y podrán pronto volver a casa.
Los turistas, científicos y periodistas que participaban en la expedición han estado 10 días esperando el operativo de rescate. Han podido salir de la zona gracias a un helicóptero chino coordinado por la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima. Han sido necesarios 5 viajes para evacuar a los 52 pasajeros atrapados. En el barco ruso se han quedado sus 22 tripulantes a la espera de que cambie el tiempo, disminuya el grosor del hielo y pueda hacer avanzar el buque.
Cinco y 19, 4 y 19 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
ABC. Campaña etarra para humillar a las víctimas. Los asesinos de ETA se citan en un matadero. El juez Pedraz pide informes a la Ertzaintza para decidir si prohíbe la foto de la infamia en Durango. En otro de los titulares de portada, optimismo en el primer día hábil del año. Caída histórica del paro en 2013. Y los datos que aporta ABC serían 147.385 desempleados menos.
El Mundo. Más comunica a los líderes de la Unión Europea que Cataluña se autodeterminará el 9 de noviembre. Envía una carta a 27 jefes de gobierno dando por hecho que el referéndum para decidir la independencia se celebrará en la fecha convocada. Y también en portada del Mundo, la defensora del pueblo abre investigación al gobierno por su actitud ante la doctrina Parot. La velocidad en la excarcelación de los sanguinarios terroristas nos ha dejado conmovidas, responde la institución constitucional en una carta.
El País. El presidente de Panamá acudirá a España para resolver la crisis abierta por SACIR. La empresa se apuntó como ingresos los sobrecostes del canal. En otro de los titulares, Castro se aferra al alma revolucionaria. El régimen cubano ensalza el socialismo mientras tolera una apertura económica.
La razón, caída histórica del paro y la prima de riesgo. 2014 arranca con datos de recuperación y cambio de tendencia. El desempleo registra una bajada de 107.000 personas en diciembre y se sitúa en 4,7 millones, mientras que el diferencial de la deuda española roza ya los 200 puntos, su nivel más bajo en 2 años y medio.
La Vanguardia más demanda apoyo a los líderes europeos para la consulta. El presidente defiende en una carta dirigida a los primeros ministros que el referéndum sería legal. El gobierno catalán remite un memorándum a 45 países para contrarrestar los argumentos de Margallo.
El Correo. El juez analiza si prohíbe el acto con los últimos presos de ETA excarcelados. La Ertzaintza prevé la presencia de un centenar de personas mañana en Durango.
La Voz de Galicia, el Partido Popular pone en marcha la reducción del Parlamento gallego a 61 diputados. Pretende aplicar el recorte en el 2016 pese al rechazo de la oposición. Y también en portada, nueva normativa, más de 800 funcionarios de la Xunta se acogen al primer día a la flexibilidad horaria y 33 al teletrabajo.
Ideal de Granada, asaltan 4 viviendas en Huétor Santillán mientras las familias dormían. Los hechos ocurrieron la pasada madrugada cuando los delincuentes forzaron las cerraduras de las casas en pleno centro urbano y se llevaron todo lo de valor que encontraron.
El comercio asturiano. Los constructores reclaman al Principado 112 millones por impagos de obra pública. Critican la escasa inversión del gobierno asturiano, solo 49 de los 219 millones comprometidos. Los promotores plantean abrir un diálogo con Foro sobre el plan urbanístico de Gijón.
El Diario Vasco, sin vivienda tras el incendio de Trincherpe. Las familias desalojadas comenzarán hoy a recoger sus enseres en sus viviendas. Vecinos de Pasaya constituyen una plataforma de ayuda a los damnificados.
El Diario Montañés. Las farmacias cántabras extreman su celo en las exigencias de las recetas de medicamentos. No es que la normativa haya cambiado, sino que ha aumentado el rigor en las inspecciones, según explican los profesionales del sector. Este mayor control ha generado problemas ocasionales con los usuarios de las farmacias.
La Rioja, Logroño se despuebla mientras crecen la mayoría de los pueblos de su entorno. La capital y 6 cabeceras perdieron habitantes el último año frente a los importantes crecimientos de Lardero, Villamedina o Navarrete.
La Verdad de Murcia. Salvados por las vacaciones, una luz de rocas sepulta los juegos infantiles en el patio de recreo de un colegio en el Esparragal. En imagen, el patio de educación infantil del colegio Montepinar, donde se produjo el derrumbe.
El Norte de Castilla. El paro registrado marca una bajada histórica en diciembre con 107.570 personas menos. El mejor dato de este mes en 15 años era hasta ahora el de 2012, con una reducción de 59.094 desempleados.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a hablar con Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal en Israel, y es que allí cerca ha habido un atentado con coche bomba en el sur de Beirut que ha dejado al menos de momento 4 muertos y posiblemente uno más, que podría ser el que ha cometido el atentado suicida, y 77 heridos. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartaún. Pues sí, una nueva explosión con un coche bomba en el barrio de Dahia, el barrio identificado totalmente con la presencia y el poderío de Hezbollah, de la organización chiita libanesa, que es en realidad otro impacto en una guerra ya prácticamente declarada dentro del Líbano, que se ha transmitido, se ha trasladado desde Siria. Es una contienda abierta entre chiitas y alawitas contra sunitas en el Líbano. Las 15 días atrás había explotado en esa misma zona otra bomba frente a la embajada de Irán, dejando un gran saldo de muertos. Hace una semana explotó en otra zona de Beirut una bomba que mató a un exministro libanés que era justamente un opositor a las fuerzas sirias. O sea que un opositor al presidente sirio. O sea que, digamos, la guerra civil siria, con todas sus implicancias de sangre, se está transmitiendo al Líbano, que también ha sufrido durante el siglo anterior, dos guerras civiles muy nefastas.
En este sentido, y para ver si lo hemos entendido o si lo he entendido yo bien al menos, quienes habrían recibido, digamos, el ataque serían la parte de Hezbollah, ¿no?
Claro, la parte de Hezbollah, y por su intervención junto a las fuerzas del presidente Bashar Assad en el Líbano, Hezbollah habría perdido ya 1,000 combatientes en Líbano desde que decidió introducirlos y apoyar a las fuerzas de Assad, pero también logró llevar a un empate en realidad en la división de fuerzas en la guerra civil dentro de Siria. O sea que los perpetradores de este atentado, o sea, sin que nadie se haya tomado hasta ahora la responsabilidad, el dedo acusador sería contra los rebeldes sirios.
Vale. Y luego, por otro lado, en Israel, Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que ha llegado y se ha reunido con Netanyahu y ha tenido unas declaraciones, bueno, por lo menos se podrían calificar como de optimistas, ¿no?
Sí, Kerry se muestra muy determinado y optimista, y tanto es así que un diario en internet muy popular aquí, el Ynet, titula una de sus notas, quiere la paz y el Nobel, haciendo una clara insinuación de que John Kerry podría finalmente llenar de contenido el premio Nobel de la Paz al que se hizo acreedor Barack Obama en el 2009, sí, y llevar a israelíes y palestinos a una conclusión feliz de las negociaciones. Todavía hay mucho trecho por alcanzar, pero si el papel, el paper que trae Kerry y presenta al primer ministro israelí Netanyahu y al presidente palestino Mahmoud Abbas es aceptado por estos dos dirigentes, los lineamientos básicos que están allí escritos es aceptado por los dirigentes, y esto requiere un alto nivel de osadía por parte de ambos, porque tienen oposiciones internas. Podría llevarse, seguirse adelante, quizás extender un año más las tratativas de paz para tratar de solucionar todas esas diferencias tan importantes en las construcciones israelíes, en los asentamientos, el futuro, la futura frontera entre ambos estados, basándose en las líneas previas a la guerra de 1967, con diferencias o con intercambios territoriales de acuerdo a la presencia de población judía o árabe, y muchas otras diferencias, las necesidades de seguridad exigidas por Israel, la liberación de todos los presos palestinos, el futuro de los refugiados palestinos que huyeron de Israel en 1948 y otros en 1967.
Daniel, entiendo que además de reunirse con Benjamín Netanyahu, también se reunirá en las próximas horas con Mahmoud Abbas, ¿no?
Sí, como no, en Ramallah lo hará mañana visitará también Jordania, pero va a permanecer en esta región algunos días, porque seguramente hará varias veces el viaje entre Jerusalén y Ramallah. Esta es la décima visita de John Kerry, del secretario de Estado estadounidense, desde que asumió a su cargo en febrero de este año, o sea, del año pasado, del año que terminó hace dos días, de modo que en 10 meses estuvo 10 veces, una gran insistencia, una gran perseverancia que es apreciada y que hace sacar de expresiones tanto de israelíes como de palestinos de un moderado optimismo que no es muy común en esta zona.
Pues esperemos que así sea y que sea para bien. Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Israel. Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ti. Buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana. En esta ocasión con Antonio Raici, para adelantarnos los principales contenidos del programa, tenemos por la mañana a Javier Alfaro con nosotros. Javier, buenos días.
Buenos días, Lartaun. Este viernes 3 de enero tenemos muchos temas de interés en el tramo informativo de la mañana. Les vamos a hablar del paro, se van a conocer los datos de diciembre y todo parece indicar que van a ser datos en positivo, va a bajar el paro. También baja la prima de riesgo, empezamos el año a 200 puntos, la mitad que hace 12 meses. Y más economía positiva positiva para comenzar el año. 2013 finalizó con más matriculaciones de vehículos. Los culpables, el Plan Pima y el PIBE. De estos datos económicos vamos a hablar con José Ramón Pinar Boledas, que es profesor del IES, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, y también miembro del equipo económico de la Linterna de COPE. Además, seguimos a vueltas con Panamá. Su presidente, como te estamos contando, vendrá a España e Italia a presionar y amenazar a los gobiernos para que el consorcio internacional liderado por SACIR siga con las obras a pesar de los sobrecostes. Por cierto, que SACIR ayer se desplomaba en bolsa. Además, hablaremos del gobierno independentista de Cataluña. Mas ha dicho en Europa que el 9 de noviembre de 2014 se independizarán de España. Nueva ofensiva del PSOE contra la ley del aborto. La Audiencia Nacional va a investigar ya el acto de mañana en la localidad vizcaína de Durango, y el Papa Francisco y su llamada al contestador de la media docena de carmelitas que viven en Lucena. De estos y otros temas vamos a hablar en nuestra tertulia, como siempre a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, hoy con los periodistas Victoria Lafora, Antonio Pérez Henares y el director de ABC, Vieto Rubido.
Gracias, Javier.
Os esperamos. Hasta luego.
Suena la sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Juan Carlos a través de Twitter. Nos dice que hay que arrancar un día con el Right Between the Eyes de Wax. Suena el Right Between the Eyes de Wax, que nos lo pedía Juan Carlos como la canción con la que quería comenzar el día. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encontrarás como La Noche de Cope. Y llega el momento para actualizar el tiempo y el tráfico con Belén.
En cuanto al tráfico, en la jornada de hoy el tiempo seguirá inestable, marcado por la entrada de masas nubosas desde el Atlántico, con precipitaciones en el cuadrante noroeste de la península. Las temperaturas se mantendrán suaves en todo el interior peninsular, siendo positivas durante la noche, incluso altas para la época del año. La mejor situación se prevé en el área mediterránea, con intervalos nubosos.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues cuidado con la niebla si circulas por la Nacional 2 en el kilómetro 394,4 en Peñalba, Huesca, en ambos sentidos, y en la A2 en el kilómetro 441 en Fraga, Huesca, en ambos sentidos. Precaución con la niebla también en la autovía A23 desde el kilómetro 342 en Almudévar al kilómetro 358 en Huesca, y en la carretera A3 desde el kilómetro 72 en Belinchón al 168 en Honrubia.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y contactamos con Nueva York, en concreto con la corresponsal de COPE en esa ciudad, Carolina Martín, para que nos cuente acerca de una noticia que está levantando mucha polvareda y suspicacias en todo el mundo. Hay colas en Colorado, estado norteamericano, que acaba de legalizar la marihuana para uso recreativo, y digo que hay colas para comprar dicha marihuana. Carolina, muy buenos días.
Buenos días, Alston, ¿cómo estamos?
Pues bien, la verdad es que un poco sorprendidos al ver las fotografías de la cantidad de norteamericanos de Colorado, y me imagino que venidos también de otros alrededores, que hacen cola como si fuera para comprar entradas de un concierto de un grupo de primera fila.
Sí, la verdad es que el año nuevo ha traído la apertura del primer mercado público de marihuana, y nada, desde ayer, bueno, pues se puede comprar legalmente cannabis en diferentes tiendas. Así que hay esas largas colas, y la verdad es que no hace falta mucho, solo tener 21 años para poder comprarla.
Y es una práctica que se va a poder, bueno, que puede tener lugar en Colorado, y para aquel que pueda o quiera abrir una tienda para vender marihuana va a poder ser práctica habitual a partir de ahora, ¿no?
A ver, no va a ser todo tan sencillo. De hecho, el estado de Colorado solo ha concedido 136 licencias para abrir una tienda donde se puede comprar marihuana, otras tantas para instalaciones, poder instalar lo necesario y cultivar marihuana. Pero bueno, por lo menos ahora sí que va a ser mucho más sencillo comprarla. Ya estaba permitido la adquisición y la compra para uso terapéutico, pero no para uso recreativo.
Y da la sensación, por lo que he podido leer yo por ahí, que no será Colorado el único estado, el que quiere apuntar a esta nueva moda en los Estados Unidos.
No, el estado de Washington también ha aprobado ya la legislación que legaliza lo que es el consumo y la venta de marihuana en tiendas, pero todavía no lo ha puesto en marcha. Se prevé que en unos meses lo pondrá, pero todavía no ha tenido tiempo.
Y hablando del estado de Washington, en el otro lado del país, Washington, Distrito Columbia, es decir, la capital de los Estados Unidos,
sí.
Y la administración Obama, en definitiva, ¿ha emitido algún comunicado al respecto de esta nueva ley que ha surgido en Colorado?
No, en absoluto. De lo que sí hace tiempo, el presidente ya hizo alguna declaración, no directamente, pero sí referida a esa legislación que permitía o que era más laxa con el tema del cannabis, y dando a entender un poco que no era su prioridad en la persecución del consumo. Pero siempre teniendo en cuenta que aquí hablamos de que esas tiendas lo que permiten es la venta de una onza, y que vienen a ser como 28 gramos de cannabis para los residentes de Colorado y para los turistas apenas tres gramos.
¿Una onza por persona?
Sí.
¿Y día, supongo?
Sí, lo que pasa es que lo que no puedes no puedes tener luego en tu poder ni salir con ella, ¿vale? O sea, no puedes salir del estado con esa marihuana.
Bueno, pues esta es la novedad que ofrece un país tan restrictivo normalmente con este tipo de cosas. En el estado de Colorado, en las Montañas Rocosas, ya uno de los 50 estados de los Estados Unidos y posiblemente o previsiblemente en un futuro cercano, otro no demasiado alejado de este, el estado de Washington, venden marihuana ya no para usos terapéuticos o para usos medicinales, sino para usos recreativos, es decir, por el puro placer de fumar marihuana. Nos lo ha contado Carolina Martín, que es nuestra corresponsal de COPE en Nueva York. Carolina, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Lartan. Hasta pronto.
Con las campanadas recién dadas o poco antes de que éstas resonaran, fueron muchos los músicos que felicitaron el año a sus seguidores a través de Twitter. Bromistas, clásicos, políglotas, hubo de todo en los primeros pintorescos tweets de 2014. Desde Pitbull, que felicitó el año en 8 idiomas, a Mika, cuyo tweet decía «Feliz año nuevo», comenzándolo en el campo, escuchando música con un amigo y mi perro, y como todo el mundo, viendo una película X, decía. Pasando por el de Chojin, cuyo tuit rezaba, querido 2013, lo nuestro empezó mal, estuvimos obligados a convivir durante 12 meses, pero ya no puedo más, te dejo para siempre. Te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. En las obras del Metro de México hallan cráneos de un chompantli azteca, Belén.
Cuatro cráneos, tres de ellos humanos y otro de un canido, que formaron parte de un chompantli azteca, una especie de empalizada donde se exhibía a las víctimas decapitadas en sacrificios humanos para honrar a los dioses, han sido hallados durante las obras de la línea 12 del Metro de México DF. Los cráneos presentan una perforación a la altura de la sien, lo que indica que pudieron haber sido atravesados con una vara para colocarlos en dicha empalizada. Sin embargo, tiempo después fueron retirados para servir únicamente como ofrenda. Según la arqueóloga María Jesús Sánchez, en respecto a la presencia del cánido, ha señalado que quizás se deba a que los perros estaban relacionados con los ritos funerarios para que acompañaran a los difuntos en su camino al inframundo, pero es la primera vez que se tiene referencias del cráneo de uno de estos animales en un chompantli.
Y otro hallazgo, pero en este caso aquí en Vizcaya, encuentran una nueva especie de crustáceo, Mónica.
Un grupo de investigadoras del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, ha hallado una nueva especie batinela, un crustáceo emparentado con las gambas, de poco más de un milímetro, que vive en aguas dulces subterráneas de cuevas, fuentes, pozos y aguas freáticas. Pues el descubrimiento, que ha tenido lugar en las cuevas de Goicoeche, y el estudio de la nueva batinela ha permitido extraer su ADN y analizar los genes necesarios para diferenciar la nueva especie. El CSIC ha asegurado que el hallazgo del grupo de científicas españolas aporta información sobre la biodiversidad de los ecosistemas subterráneos españoles que han sido poco estudiados debido a la dificultad de acceder a ellos.
Y un niño de 9 años se convierte en el escalador más joven de la Aconcagua, Belén.
Pues sí, fue el pasado día de Navidad cuando Tyler Armstrong, de 9 años, alcanzó la cima de la Aconcagua, el pico más alto del continente americano con 6.962 metros. Natural de California, escaló la montaña andina junto a su padre Kevin, de 30 años, y un Sherpa. La travesía fue apoyada por cientos de personas en todo el mundo a través de Facebook y de la web topwithtyler.com, en la que se pudo seguir la increíble hazaña. Antes de embarcarse en esta aventura, el padre del niño año tuvo que tramitar un permiso especial porque la legislación vigente en la provincia de Mendoza, Argentina, solo habilita a los mayores de 18 años a escalar. Pese a que en un principio se le denegó el permiso, Armstrong padre pudo atestiguar que el niño es, pese a su corta edad, un escalador experimentado que ya ha coronado montes como el Kilimanjaro o el Whitney, una de las cumbres más altas de los Estados Unidos.
Y Dubái reconoce el récord Guinness en fuegos artificiales, Mónica.
Lo ha conseguido la compañía estadounidense Fireworks by Grucci, cuya proveedora es la empresa valenciana Pirotecnia Caballer. Mira, ya lo estamos escuchando. En el montaje estuvieron trabajando desde el 4 de diciembre 225 técnicos de la firma americana y 30 de la empresa valenciana. Se diseñó una gran coreografía en el conjunto de Palm Jumeirah y las islas de The World, y el récord mundial cubría durante unos 6 minutos de la pasada Nochevieja un escenario de más de 99 kilómetros frente al mar y contó con 450.000 fuegos artificiales y una serie de escenas diseñadas exclusivamente para el espectáculo con una banda sonora musical compuesta para el acontecimiento.
Ahora que se acerca la Noche de Reyes, sale un peluche que recita oraciones y graba las de los niños, Belén.
Se llama Jesucito de mi vida y es un encantador peluche que ABC propone en exclusiva a sus lectores como educativo y divertido regalo para estas fiestas. Aprenderán a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, las cuatro esquinitas, el Ángel de la Guarda y el propio y por todo sabido Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Basta apretar la mano izquierda del peluche para que se reproduzcan los rezos disponibles, además en un total de 6 idiomas: español, inglés, alemán, francés, italiano y portugués. Pero los niños no solo escucharán las oraciones, también podrán declamarlas y grabarse ellos mismos tantas veces como quieran. En el pecho de Jesucito de mi vida se encuentra un mecanismo que permite registrar mensajes de hasta 30 segundos de manera muy sencilla. A los chavales les encantará escucharse, reconocer su voz y mostrársela a sus padres y amigos.
Y un anciano uruguayo cambia su casa por un nicho en el cementerio de su pueblo, Mónica.
Elvio Florencio Francia, de 83 años, lo ha hecho en su pueblo, como dices, Villa del Carmen, a unos 200 kilómetros al norte de Montevideo. De esta manera, Elvio quiere evitar así que sus sobrinos, con los que mantiene una disputa, hereden la casa, y la casa, que está valorada en $20,000, pasará a ser de propiedad municipal tras el fallecimiento de su propietario, que a cambio recibirá un espacio en el camposanto cercano a los restos de sus familiares difuntos. El anciano ha comenzado a acondicionar el nicho y aseguró que saber que dispone de un lugar donde descansar tras su muerte le aporta tranquilidad para los últimos años de su vida.
Pues vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartaun.
Fútbol amistoso con el Real Madrid de por medio, ayer noche.
Así es. Fue por la tarde ayer en Doha, 1-0, que ganó el Real Madrid, justito, eso sí. Y un partido en el que se vio que lógicamente era un partido amistoso. Los dos equipos seguramente, si se ven las caras, Lartaun, en la Champions, no va a ser un partido igual que el que vimos ayer, pero sí sirvió para ver, por ejemplo, funcionar a los jugadores de la fábrica, que lo hicieron muy bien, como por ejemplo el canterano, que ya está en el primer equipo, José Rodríguez, que anotó ese gol que dio la victoria a los blancos y que se está acostumbrando a anotar goles decisivos. Ya lo hizo en Mestalla con ese gol que anotó, que le dio los 3 puntos al Real Madrid. Y como decimos, un partido que sirvió para ver a otros jugadores y para darle minutos a los que no son tan habituales. Destacamos también la actuación, por ejemplo, de José Rodríguez. Y en el Real Madrid, pues eso, se marchaba satisfecho con esta victoria, que pudo ser más abultada si hubieran entrado los disparos de Benzema y del propio José Rodríguez, que terminaron en el travesaño.
Y el entrenador blanco, que hablaba de movimientos en invierno, en el mercado de invierno.
Así es, lo dejó claro, fue contundente. Carlo Ancelotti dijo que no va a salir nadie y que tampoco va a llegar ningún jugador. Así que para el Real Madrid no se esperan ni entradas ni salidas. También quiso hablar sobre la posible continuidad del director de orquesta, de Xavi Alonso. Y Carlo Ancelotti ya lo lleva mostrando mucho tiempo. Él tiene confianza en que el jugador prosiga en el Real Madrid y que termine renovando ese contrato. Dice que ya hay contactos entre el club y el jugador, así que el donostierra, si todo va bien, si todo va como espera Carlo Ancelotti, seguirá en el equipo. Además, como no, tuvo palabras Carlo Ancelotti para Cristiano Ronaldo, del que dijo merece llevarse ese Balón de Oro.
Y el que ha vuelto a entrenar es Leo Messi.
Así es, con el Barcelona. No llegó a la primera sesión de por la mañana, pero bueno, era algo que se esperaba y sí estuvo en la segunda. El crack azulgrana se ejercitó con el resto de sus compañeros después de casi un mes o recuperándose de su lesión en Argentina. No tiene el alta médica, pero eso sí, su regreso a los campos podría ser pronto, como nos contaba ayer Silvia Ortiz, que podría tener los primeros minutos en ese partido de Copa del miércoles de Copa del Rey. Así que bueno, el que ya tiene el alta médica no la tiene Messi, pero ya la tiene Víctor Valdés, que quién sabe si podría ya estar este domingo ante el Elche, defendiendo la portería del FC Barcelona. Y el único ausente ayer fue Dani Alves, que llegó a Barcelona, pero eso sí, llegó con fiebre, así que no estuvo en esa sesión. Hoy, por cierto, el Barcelona, todo el que quiera, podrá verlo porque se entrena a puerta abierta a partir de las 11 de la mañana en el Mini Estadio.
Y a partir de mañana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga y lo hace con partidos. No juega nadie hoy viernes, sí lo hace el sábado a las 4 Málaga Atlético de Madrid, a las 6 Valladolid Real Betis, a las 8 Valencia Levante, ese derbi valenciano, y a las 10 Almería Granada. Para el domingo, a las 12 se espera el Sevilla Getafe, a las 4 de la tarde Fútbol Club Barcelona Elche, a las 6 Osasuna Español y a las 8 Real Sociedad Athletic de Bilbao, otro derbi, en este caso el de la Comunidad Vasca. Se cierra la jornada el lunes con el Real Madrid Celta de Vigo.
Y dejando el fútbol, ayer comenzó el top 16 en la Euroliga.
Así es, sigue el Madrid imparable, que consiguió una victoria en el complicado pabellón del Partizan de Belgrado, pero eso sí, victoria cómoda, 64-80. El FC Barcelona también ganó cómodamente 84-65 al Anadolu Efes de Turquía. Y en el duelo que enfrentaba dos equipos españoles, el Unicaja de Málaga perdió 79-93 ante el Laboral Cucha, que eso sí, estuvo muy acertado desde fuera, anotó muchísimos triples ayer.
Y también en tierras lejanas, Rafa Nadal en semifinales.
Así es, tras vencer a Gulbis por 2-0, este partido fue más cómodo que el anterior, que le enfrentó a Kemke, y ahora Rafa se medirá en semifinales a Gojovsik.
En el torneo de Doha, así es. ¿Y qué sabemos de la última hora o qué sabemos de Michael Schumacher?
Bueno, pues no hay partes médicos, ya lo dijeron, hasta que no haya novedades, pero sí podemos decir que Michael sigue estable y monitorizado. Ayer, además, Jean Todt, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, que fue también jefe de Ferrari cuando Michael corría en esa escudería, visitó al expiloto alemán en el hospital de Grenoble, donde sigue en coma, y bueno, quiso también darle su apoyo a él y a la familia. Y bueno, un comentario, sin dejar la Fórmula 1, ayer habló Contador y dijo que le encanta, que le gusta que Fernando Alonso se interese por el ciclismo,
sí,
pero eso sí, que él tiene contrato con su actual equipo y que tiene 2 años más, así que esa hipótesis de que podría correr en el supuesto equipo de Fernando Alonso, pues bueno, de momento
queda descartada.
Exactamente, por el momento, no se sabe lo que puede ocurrir en un futuro.
Muy bien, Isaac, gracias.
A vosotros.
Cuando faltan poco más de 5 minutos para las 6 de la mañana, te dejamos ya con la mañana, en esta ocasión con Antonio Raiz.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.